Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 23 de abril, estamos en el ombliguito de la semana, feliz de estar con ustedes y traer información. Usted sabe que hoy es miércoles y vienen cosas especiales, como todos los días, pero los miércoles, bueno, pues más. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y también a Liet Pascual, ¿cómo están ustedes?
Súper bien de estar aquí con ustedes, con todos los oyentes por igual esta noche. Liet de este lado, contenta de compartir una noche más con todos, trayéndoles estas noticias rebuscadas, trayéndoles esas noticias así al tanto, al margen y por, como siempre, apostando a la economía.
Apostando a la economía y apostando, por supuesto, a contribuirle a nuestra audiencia con más conocimiento sobre cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona la inversión, cómo funciona el ahorro y, claro que sí, también un poquito cómo funciona la macroeconomía, porque cuando invertimos o ahorramos, tenemos que estar pendientes de esos acontecimientos que pueden modificar el entorno en el cual viven nuestras inversiones, en el entorno en el cual movemos esos recursos. ¿Ustedes están pendientes de eso, señorita? ¿O lo estaban antes de Suma? Obviamente ahora están muy pendientes, pero antes de Suma, ¿estaban al tanto de la importancia de saber qué estaba ocurriendo en el mundo o no?
Les confieso
No.
que yo estaba al tanto en las redes, pero por mi parte a veces se me hacía un poco complicado digerirlo y verdaderamente Sumas ha sido un cambio radical para, junto con todos los oyentes, aprender en palabras llanas. Y tú, Ivette, cuéntanos.
Bueno, pues yo debo decir que a mí me encantaba leer de finanzas, pero nunca, es como algo más personal, era una ambición de conocimiento para finanzas personales y demás. Jamás me había yo imaginado estar tan interesada en conocer lo que sucede alrededor del mundo en el área financiera. Así que, sin duda alguna, hemos sido las primeras beneficiadas, Liet.
Así mismo es, Ivette.
Bueno, ¿ustedes saben quién cumplía años hoy?
Bien. Cumplido.
Nada más ni nada menos que William Shakespeare. Y hoy también es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, pero también resulta ser el Día del Idioma Español y el Día de la Lengua Inglesa. Así que, bueno, 3 días bien especiales hoy. ¿Cómo va a ser especial nuestro día hablando de finanzas? Y por eso quiero invitarlas a que le contemos a nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Claro, vamos a iniciar con los factores del día. El giro de Trump sobre la Fed y los aranceles hace caer a los retornos del Tesoro a largo plazo.
De otra parte, el comisario europeo Dombrovskis dice que la Unión Europea prefiere una solución negociada al comercio con los Estados Unidos.
Tenemos también que el Banco Mundial recorta estimación de crecimiento de América Latina, resalta incertidumbres.
Y ya en la República Dominicana, el país valora como positiva su primera reunión con Estados Unidos sobre las nuevas medidas arancelarias.
Por igual en el país tenemos que las instituciones Pegase y EDESUR incautan más de 6.000 medidores en operativos contra el fraude electrónico.
Y finalmente una noticia que es muy positiva, pero creo que a algunos no les va a agradar. Y es que la Dirección General de Impuestos Internos busca continuar digitalizando el sistema tributario, es decir, mayor transparencia, mayor recaudo, mayor agilidad.
En Conversando a Fondo, Santiago hoy nos habla de los riesgos de invertir en una plataforma no regulada. Mucho ojo con eso.
Y posteriormente, la estadística de hoy. ¿Hoy qué día es? Perdón.
¿Miércoles?
Así que hoy es
Es
el día del
miércoles.
pulso del mercado con Antonio Trujillo y Beth.
Ah, sí.
Vea pues.
Y en Formulemos el Algoritmo, hoy estaremos hablando de un tema un poco más avanzado, pero que como siempre hoy traemos a cucharadas. ¿Qué es una tasa ponderada?
Vamos a tratar de responder esta pregunta de nuestra audiencia, que no es tan fácil de explicar especialmente por la radio, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Y finalmente, señorita Ivette, ¿con qué cerraremos nuestro programa?
Y sin duda alguna con la frase a recordar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar ese pensamiento en su cabecita para que nos recuerde y vuelva mañana. Así es que quédese con nosotros porque Pumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores, ya lo saben ustedes, en el mercado internacional y para nosotros buena parte de lo que más nos interesa pues está en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban hoy miércoles después de que el gobierno estadounidense señaló un posible respiro en la guerra comercial con China y después de que el presidente Donald Trump suavizara su postura hacia la Reserva Federal. Tras días de criticar por la reticencia del presidente de la Fed, el señor John Powell, a bajar las tasas de interés, el presidente Donald Trump dio un paso atrás en sus amenazas de destituirlo de su cargo. Mientras que el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, dijo que las tensiones entre Estados Unidos y China sobre el comercio internacional podrían aliviarse prontamente. Las señales apaciguadoras de Washington impulsaron al mercado del tesoro con los rendimientos a largo plazo que se mueven inversamente a los precios. Recordemos que cuando los rendimientos bajan, los precios suben. Y en este caso, pues ocurrió lo contrario. Es una reversión parcial de las preocupaciones que se apoderaron de los inversionistas en las últimas semanas debido a las políticas comerciales y económicas, aparentemente, dicen los expertos, erráticas de Trump. Una encuesta de Standard & Poor's Global mostró hoy miércoles que la actividad empresarial estadounidense se ralentizó durante el mes de abril hasta mínimos que no se veían hace 16 meses y que los precios de bienes y servicios se dispararon en medio de la incertidumbre que se vive. Vanguard, que es la segunda mayor gestora de activos del mundo, dijo en un informe de perspectivas de renta fija para el segundo trimestre, que fue visto por Reuters, que rebajó sus previsiones de crecimiento y del mercado laboral, al tiempo que aumentó sus expectativas de inflación. A pesar del repunte de alivio en los títulos del Tesoro, algunos participantes del mercado advirtieron contra el optimismo excesivo después del último giro del presidente Trump sobre los aranceles y sobre la Fed. El rendimiento del Tesoro a 10 años operaba en niveles de 4.32%, es decir, más o menos unos 8 puntos básicos menos que el día de ayer. Y el retorno de los tesoros a 2 años avanzaba a 3.82%. El Tesoro vendió cerca de 70 mil millones de dólares en bonos a 5 años y la subasta fue seguida de cerca como una señal del apetito de los inversionistas por la deuda pública estadounidense tras la floja venta de deuda a 2 años que se dio el día de ayer.
También tenemos que el comisario europeo de economía, el señor Valdis Dombrovskis, dijo hoy que la Unión Europea prefiere llegar a una solución negociada con Estados Unidos en materia de comercio, pero responderá con contramedidas si las conversaciones no conducen a una solución. Esto dijo el señor hoy en Washington. Según afirmó, la Unión Europea ya había ofrecido comprar más gas natural licuado estadounidense y reducir los aranceles a ciertos bienes, al tiempo que agregó que Bruselas agradecería más claridad de Washington sobre sus expectativas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso amplios aranceles a las importaciones de la mayor parte del mundo a principios de este mes. Dijo Dombrovskis: "Nuestra primera preferencia es claramente llegar a una solución negociada con Estados Unidos". Esto dijo en un evento organizado por el Consejo Atlántico al margen de las reuniones de la Primavera Boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Agregó: "Pero al mismo tiempo, también hemos indicado plenamente que si las negociaciones no llegan a soluciones, también hemos acordado venir con contraaranceles". Dombrovskis negó que haya relación alguna entre las cuestiones comerciales y el anuncio de multas de la Unión Europea a las empresas tecnológicas estadounidenses Meta y Apple, defendiendo la medida como necesaria para hacer cumplir las leyes del bloque. También dijo que la Unión Europea está preparada para responder a cualquier dumping de productos por parte de China ahora que los mercados estadounidenses se están secando para Pekín. Dombrovskis indicó que la Unión revisará sus perspectivas económicas la próxima semana, pero que las estimaciones iniciales apuntan a que los aranceles de Trump recortarán un 0,2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del bloque este año y el próximo, sin más escaladas.
Continuamos en nuestros factores internacionales con no tan buenas noticias para nuestra región, porque el Banco Mundial recortó hoy miércoles su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe para este año 2025, pasando de su proyección de expansión del 2.5% que había realizado en enero, ahora a un 2.1%, señalando que las economías regionales deben adaptarse para navegar en la creciente incertidumbre global. El organismo multilateral citó un retraso en los recortes de las tasas de interés en las economías desarrolladas, la preocupación por las restricciones comerciales globales, la desaceleración del crecimiento en China y los recortes en la ayuda exterior para el desarrollo, como algunas de las razones que conllevaron a ese ajuste en las perspectivas de crecimiento. Las previsiones de crecimiento para 2025 en las dos mayores economías regionales, es decir, en Brasil y México, se redujeron con respecto a las actualizaciones de enero del Banco Mundial. Según ellos, México registraría un crecimiento cero este año, cuando inicialmente se había hecho una previsión de crecimiento del 1.5%, mientras que en el caso de la estimación de crecimiento para Brasil, se redujo al 1.8% desde el 2.2% que inicialmente se había estimado. Argentina, que recientemente cerró un acuerdo de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se expandiría un 5.5% este año. Es decir, uno de los países que crecería más de lo que inicialmente se había estimado, porque al principio de años, en enero, se había proyectado que Argentina crecería alrededor del 5%. El Fondo Monetario Internacional pronosticó esta semana una contracción del 0.3% en la economía mexicana, que fíjense que contrasta un poquito con este 0% que ahora el Banco Mundial indica para México. El panorama económico mundial ha cambiado drásticamente, marcado por mayores niveles de incertidumbre, dijo el señor Carlos Felipe Jaramillo, quien es el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y añadió: los países deben recalibrar sus estrategias e impulsar reformas audaces y prácticas. El crecimiento estimado del 2.1 para la región este año la convierte en la de menor expansión a nivel mundial, según el Banco Mundial. En medio de la necesidad de inversión, el gasto público sigue siendo una preocupación y el Banco Mundial estima que la relación deuda-producto, vista regionalmente, el consolidado regional, pues aumentó del 59.4% en el 2019 al 63.3% el año pasado. El acceso a la tecnología y el aprovechamiento de las economías de escala indican que el comercio y la inversión extranjera directa siguen siendo esenciales para acelerar el crecimiento en América Latina y el Caribe. Eso afirmó el señor William Maloney, quien es el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Y agregó que una lista más amplia de destinos comerciales y de exportaciones de servicios, así como la deslocalización de recursos, ofrece oportunidades interesantes para la región, lo que requiere aumentar tanto la productividad como la agilidad.
Ya situándonos en el ambiente nacional, recordándoles que ayer la República Dominicana y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel en Washington, en lo que abordaron de forma directa y constructiva la reciente disposición arancelaria global anunciada por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, les cuento hoy que la cita fue calificada como positiva, amistosa y orientada a la construcción de un diálogo continuo entre ambas naciones. En un comunicado emitido esta tarde, Los comisionados dominicanos manifestaron que durante el encuentro, la delegación estadounidense reconoció el papel estratégico de la República Dominicana en la región, destacando los avances del país en áreas clave como el crecimiento económico, cooperación bilateral, gestión migratoria, combate al narcotráfico y seguridad nacional. En el marco de las nuevas disposiciones del gobierno de Donald Trump, se explicó que el arancel aplicado a productos dominicanos será del 10% dentro de un enfoque global del comercio internacional. Abinader, el presidente del país, ayer informó, dijo, cito, "No hay ninguna razón para que se mantenga ese 10%". Por esto, la delegación dominicana, encabezada por los ministros Víctor Bisonó, conocido como Hito, el de Industria, Comercio y MIPIMES, Roberto Álvarez, de Relaciones Exteriores, y José Manuel Vicente, del Ministerio de Hacienda, presentaron un documento detallado con los logros del país en los últimos 5 años. Este fue recibido con una apertura por parte del embajador y representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien estuvo acompañado por funcionarios claves de la oficina del representante comercial. Ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo la competitividad dominicana y abordar elementos señalados en el Informe Nacional de Estimación de Barreras al Comercio Exterior, lo que representa una oportunidad para mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales. Recordaron que desde ese entonces, el gobierno dominicano ha promovido mesas técnicas y enviando comunicaciones formales que derivaron en este primer encuentro, con el objetivo de asegurar condiciones de competencia equitativas para el país. Se acordó mantener abierto este canal de diálogo y explorar soluciones sostenibles en beneficios de ambos países, reafirmando el compromiso con una relación bilateral sólida y dinámica.
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, o PEGASE por sus siglas en español, y EDESUR Dominicana, informaron que se han incautado más de 6.000 medidores durante diversas jornadas de desmantelamiento de conexiones irregulares en sectores del Gran Santo Domingo, como parte de esos esfuerzos que se están haciendo para combatir el fraude eléctrico que a todos nos cuesta. En esta primera fase de la operación, la PEGASE dispuso la entrega de 976 medidores EDESUR, mientras que el resto de los equipos se someterá a un minucioso proceso de verificación antes de ser reintegrados al sistema de distribución eléctrica, contribuyendo así al uso eficiente de los recursos. El operativo fue dado a conocer en una nota de prensa en la que se precisó que los medidores fueron recolectados a través de varios operativos de allanamientos, donde se identificaron diferentes tipos de fraudes eléctricos. Las dos instituciones, es decir, EDESUR y PEGASE, están trabajando conjuntamente para lograr una mayor efectividad en la lucha contra estas prácticas ilegales, con el objetivo de reducir las pérdidas eléctricas que se generan cuando individuos se benefician del servicio de manera fraudulenta. El lunes 3 dieron a conocer un operativo en la provincia de la Altagracia, un operativo conjunto entre la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico y la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, el cual dejó al descubierto un esquema de fraude eléctrico en la Altagracia, con pérdidas que superan 353 mil pesos mensuales para el Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo con las instituciones. Destacaron además que las acciones se enmarcan dentro de la persecución del fraude eléctrico, tal como lo establece la Ley General de Electricidad y su reglamento de aplicación, reafirmando el compromiso de ambas instituciones de garantizar un servicio eléctrico justo y eficiente para todos. La PEGASE logró que la cuarta sala de la Cámara Penal del Juzgado condenara al pago de 15 salarios mínimos del sector público y a 20 días de prisión, suspendida por haber cometido fraude, informó recientemente. Indicó además que la sentencia de los 15 salarios mínimos del sector público vigente al momento de la comisión del hecho a ser pagados en beneficio del Estado dominicano, así como los 20 días de prisión suspendida en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, fue dictada contra Claudio Taveras Figuereo por haber cometido fraude eléctrico en su lugar comercial. El organismo persecutor dijo que el delito energético demostró que las actuaciones realizadas se subsumen a los artículos que genera la Ley General de Electricidad. Así que, señores, a ponerle cuidado porque ya las autoridades están persiguiendo el fraude eléctrico. Si usted lo está cometiendo, piense no solo que está siendo ilegal, que está actuando de una manera que no le contribuye al país, sino que con estas medidas pone en riesgo su patrimonio y su libertad.
Por último, tenemos que el director general de Impuestos Internos dijo que la entidad desarrolla diversas actividades para impulsar la transformación digital del sistema tributario dominicano y fomentar así una mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia fiscal. Luis Valdés Veras, el director general, en el Congreso de Facturación Electrónica, destacó la visión estratégica y los plazos establecidos para la adopción obligatoria de la facturación electrónica en todo el país. Esto lo dijo en la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana. Este foro estuvo dirigido a grandes contribuyentes locales y empresas medianas. La actividad inició con las palabras de bienvenida del director ejecutivo de la Cámara, seguidas por una intervención del director general de Impuestos Internos, donde se presentaron experiencias concretas de implementación por parte de proveedores de servicios autorizados, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los momentos más destacados fue el panel técnico moderado por representantes de la DGI, con la participación de emisores electrónicos, facturadores gratuitos y proveedores autorizados, quienes compartieron sus perspectivas y mejores prácticas sobre el proceso de adopción, resaltando así los beneficios operativos, fiscales y administrativos del nuevo modelo. Este tipo de iniciativas nos muestran cómo la transformación digital ya no es opcional, sino que es una necesidad para avanzar a una gestión tributaria más eficiente y transparente. Esto representa así un hito importante hacia la formalización y modernización del ecosistema empresarial dominicano.
Interesantes nuestros factores de hoy, pero más interesante la conversación que vamos a tener a continuación. Ustedes no se muevan, que después de estos mensajes de nuestros patrocinadores, volvemos a conversar a fondo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy vamos a conversar a fondo con un invitado muy especial aquí en Sumas. Y es mi querido Santiago Sicar, que nos va a hablar de los riesgos de invertir en una plataforma no regulada. Y wow, Santiago, qué temazo, qué importante es tomar en cuenta todo lo que usted nos va a conversar el día de hoy. Ya me imagino que va a este tema.
Sí,
Es
a
que
ver, es
somos.
que cuando hablamos de plataformas no reguladas, mucha gente dice, bueno, es que son no reguladas y por eso tienen mayores ventajas, por eso pueden dar más rentabilidad. Bueno, mucho ojo, eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, hay plataformas no reguladas que efectivamente sí invierten en temas serios y tienden a tener la misma rentabilidad que usted encuentra bajo productos regulados en el país. Y hay que diferenciar que una plataforma no sea regulada no quiere decir directamente que se trate de una estafa. Hay plataformas no reguladas en la República Dominicana que efectivamente le permiten a usted invertir en otros mercados, invertir en ciertos productos, pero que no se tratan de estafas. Sin embargo, hay que mirar los riesgos. Y allí entonces aparece el primer riesgo importante: la falta de protección legal. Es decir, cuando una plataforma no está regulada en la República Dominicana y usted, digamos que está de buena, si no se trata de una estafa, sino simplemente tiene una reclamación por algún concepto, está inconforme con algo, pues no tiene ante quién quejarse en el país. Es decir, no existen garantías de que le exijan a esa plataforma que cumpla con lo prometido, porque al no estar registrada en el país, al no estar regulada, pues no hay una autoridad competente que pueda exigirle a esa plataforma ciertas cosas. Y esto hace, por supuesto, que se genere otro riesgo, y es que no se cumplan con estándares de transparencia, de seguridad, de respaldo o de solvencia. El segundo riesgo, que ya lo mencioné, pero que es importantísimo repetir, es que el que no estén reguladas lo expone a usted a que posiblemente tenga una mayor probabilidad de que se trate de fraudes y estafas. Es decir, es común, por ejemplo, ver plataformas que hacen una estrategia que se llama el exit scam. Y es que cuando la plataforma ya tiene suficiente dinero, desaparece con el dinero de los inversionistas. ¿Y quién persigue una plataforma inexistente que solo actúa a través de internet? Pues es muy complejo, absolutamente nadie. Mucho ojo, porque como les señalaba, este tipo de plataformas que no están supervisadas, que no tienen protección legal, que no están reguladas, y normalmente las que son fraudes y estafas, suelen ofrecer rendimientos más llamativos. Mucho cuidado con esto. Rendimientos muy diferentes a los que ustedes consiguen a través de una plataforma regulada, pues tienen que llamar la atención. Pero hay un peligro adicional. Los vándalos, los bandidos, los ladrones, los estafadores cada vez son más inteligentes. Y entonces ahora también ofrecen plataformas no reguladas que simplemente ofrecen rendimientos levemente superiores a los del mercado para que usted no se le levanten sospechas, participe de ellas pensando que simplemente se va a ganar un poquitico más que el mercado. Así que mucho ojo, porque si sale algo mal, no hay a qué acogerse. Por supuesto, no hay garantías ni seguros, y a diferencia de los bancos, de los puestos de bolsa regulados, que tienen que tener fondos de garantía, que tienen que tener un patrimonio mínimo, pues en el caso de estas plataformas no reguladas, no hay ningún tipo de protección o garantía sobre esas inversiones. Y de allí se desprende un cuarto riesgo, el riesgo de liquidez. Y es que esas plataformas que no están reguladas pueden imponer condiciones abusivas que usted desconoce, pueden bloquear retiros sin explicación alguna, pueden irse a la quiebra sin dar señal alguna y pueden ustedes perder todo su dinero. Así que los riesgos están ahí. El quinto riesgo, que no deja de ser importante, al cual también están expuestas las entidades reguladas, es el de la exposición a los ciberataques. Sin embargo, las entidades reguladas tienen la obligación de invertir en protegerse de esos ciberataques. De hecho, en la República Dominicana se han hecho esfuerzos inmensos para que todas las entidades reguladas tengan unos estándares de protección frente a los ciberataques. ¿Alguien le puede garantizar eso a una plataforma no regulada? Difícilmente. Y usualmente esas plataformas no reguladas, muchas de ellas tienen muy poquita seguridad informática, aumentando el riesgo de que no solo le roben a usted sus recursos, sino adicionalmente de que le roben su información, de que le quiten cosas valiosas del sistema financiero y las aprovechen en su contra. Y por último, algo que no es nada despreciable, pero que tenemos que tener en cuenta, es el blanqueo de capital y los problemas legales. Algunas de estas plataformas operan en zonas grises legales y adicionalmente, por no estar reguladas, suelen recibir cualquier tipo de clientes o de inversionistas. Así que es mucho más fácil que termine usted en una plataforma en la cual también participan narcotraficantes, corruptos, ladrones, asesinos, bueno, todo tipo de personas que realizan delitos. ¿Quiere participar usted en eso, ya un tema moral o no? Pues revíselo bien. ¿Cuáles son los consejos para reducir estos riesgos? Primero, siempre verifiquen la regulación. No nos cansamos de decirle a nuestra audiencia de que cuando vayan a contratar un seguro, vayan a la Superintendencia de Seguros, de que cuando vayan a contratar cualquier servicio con un banco, revisen que ese banco efectivamente se encuentra supervisado por la Superintendencia de Bancos. Y si se trata del mercado de valores, ya saben ustedes que está la Superintendencia del Mercado de Valores. También es importantísimo investigar la reputación de esas plataformas. Leer, si no está regulado, por lo menos tomes el tiempo suficiente para investigar bien por internet, para leer muchísimas opiniones, especialmente en foros como Reddit, que son bastante amplios y hay muchos comentarios que le pueden a uno por lo menos dar señales de alerta. Y claramente, por favor, siempre desconfíen de los rendimientos por encima del mercado. Ojalá, si usted tiene que usar una de estas plataformas, pues use una plataforma que lleva años de trayectoria. Entre más tiempo lleve, posiblemente menor es el riesgo que usted está asumiendo. Esto no quiere decir que no tenga riesgo, siempre va a tener riesgo, pero si la plataforma lleva ya varios años funcionando, tiene buenos comentarios, es reconocida en muchas partes del mundo, el riesgo de que lo estafen a usted se reduce significativamente. Y por último, pero no menos despreciable, sino al revés, muy importante, por favor, jamás invierta todo su dinero en una plataforma de estas. No se le olvide diversificar. Si una de estas plataformas tiene tropiezos, que no se encuentre el 100% de sus inversiones ahí invertidos. En resumen, invertir en plataformas no reguladas es un tema bastante especulativo y de alto riesgo. Si usted decide hacerlo, por favor, asuma que puede perder parte de su capital o todo su capital. Ahí verá usted, es totalmente su decisión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y como todos los miércoles, para mí es un placer recibir a Antonio Trujillo. Y sí, Antonio, hoy lo recibo con voz, lo recibo con alegría, porque hacía tiempo no podía saludarlo de manera audible. Qué bueno poder contar con usted y verdaderamente saber qué ha pasado en estos últimos 8 días en el pulso del mercado. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas noches, Ivette. Qué bueno ver, escucharla de nuevo hablando con una voz normal, humana, y no gutural o de caverna como la que tenía antes. Muy bien. Y buenas noches a todos y principalmente a nuestra audiencia creciente.
Así es, muy buenas noches, Antonio, un gusto tenerle por aquí. Bueno, iniciando ya, yendo al grano, quisiéramos saber qué nos trae, cuáles son esas estadísticas actualizadas del mercado que nos trae esta noche.
Bueno, esta noche hablemos de que, bueno, como hubo Semana Santa la semana pasada, el volumen del mercado bursátil, pues previsiblemente iba a ser mucho menor que el de la semana anterior. En este caso, contabilizando entre el miércoles santo, el miércoles 16 y hasta ayer, martes 22, el mercado bursátil retransó solamente 10.800 millones, es la semana de menor volumen de negociaciones en el año, pero Como ya he dicho, es lógico por lo que hubo días santos. Sin embargo, el jueves hubo una rueda de negociaciones, pero con un volumen de transacciones mínimo, ni siquiera 90 millones. El viernes no hubo negociaciones y prácticamente fueron 3 días, el miércoles, el lunes y el martes. Y hay que notar que el día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado miércoles, el miércoles santo, 6.500 millones. Ayer se negociaron 2.400 millones. En el mercado secundario, el volumen de negociaciones fue muy bajito, 470 millones, de tal manera que el 93% correspondió a renta fija. El miércoles y ayer martes, el miércoles antes de ayer martes, el mercado secundario abundaron las negociaciones con, y la gran mayoría fueron de bonos soberanos con distintos vencimientos. Y ayer la operación más interesante y que correspondía al mercado primario fue la de la colocación de los cotes de participación del fondo Altio Energía, el que durante muchos años se llamó GAM Energía. Altio Energía colocó 3.051 cuotas. El valor de estas cuotas de participación de este fondo, el valor nominal de $1.000 por cuota, significaba que la colocación nominalmente era de 3.051.000 dólares. Bueno, pero con el precio al que se vendió, se recaudaron 5.013.000 dólares. Fondo Alto Energía, muy, muy, muy bien. Este es un fondo que vence en el año 30, de 2030. Y el precio al que las colocó, las acciones, las cuotas de participación, que decimos tenía un valor nominal de 1.000, el valor negociado fue a 1.643,28. Esta fue la negociación más grande. Se siguieron colocando también fracciones pequeñas de bonos de Parval. Fue lo más relevante de la semana, de una semana realmente baja en negociaciones, por lo que decíamos, las acciones. Habíamos dejado a César Iglesias en 136,50 hace una semana. Esta mañana cerraron a 136. Y las de Promérica, que había oscilado entre 102, 102, 102, luego 103, esta mañana cerraron a 103. El trimestre, ya habíamos dado el dato, pero quiero recordarlo, el primer trimestre del año finalizó con negociaciones en la bolsa de valores por 336 mil millones de pesos dominicanos, lo que equivale a 5.300 millones de dólares. Entonces, el Fondo Altio Energía fue la negociación sobresaliente de esta semana. Y esperamos que esta que viene, la que empieza desde hoy, tenga un valor de negociaciones mucho más alto, por lo menos 50 mil millones.
Bueno, excelente, Antonio. Como usted dice, creo que las estadísticas tienen mucho que ver con el momento de la Semana Santa, una reducción natural que todos los años vemos, pero yo creo que el mercado va a seguir comportándose bien. De hecho, estamos contentos de que el mercado dominicano, por lo menos hasta el momento, no ha sufrido tanto como otros mercados del mundo. Antonio, pero la Semana Santa no es excusa para dejar de hablar con los protagonistas del mercado, aquellos que en su día a día, a través de su trabajo, hacen posible la evolución del mercado de capitales dominicano. ¿Conversó con algunos de ellos? ¿Investigó algún tema que de pronto nos quiera compartir?
Bueno, primero, un emisor muy importante, porque es el segundo emisor de acciones en República Dominicana, que es el Banco Promérica, ya va reportando sus datos financieros al cierre del trimestre, y ya en el primer trimestre del año presentó su reporte con un total de patrimonio neto de 4.839 millones, era 4.232 hace un año. El valor de los activos del banco pasó de 63.800 millones el año pasado, en marzo del año pasado, a 73.149 este año. Y algo interesante, la cartera de crédito total del Banco Promérica, el cierre de marzo, fue 44.432 millones. Lo interesante es que hace un año era 31.974, un crecimiento interesante. Otro protagonista con el que hay que hablar, y que va a dar mucho de qué hablar el mercado de valores, es el Excel. Excel, recuerden que hablábamos de que lanzó un fondo de inversión turístico, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Turístico, Excel 1. Finalizó el periodo de colocación del primer tramo de las cuotas de participación, pero Excel reporta que no fueron suscritas cuotas. Oh, la semana pasada hubo otros protagonistas contentos, los de Ingeniería Estrella. Ingeniería Estrella, es emisor de bonos en el mercado de valores, celebró su Asamblea General Anual y reportó en total beneficios por 3.610.138.000 pesos dominicanos. Y tomó la Asamblea la decisión de que estos beneficios se van a mantener en la cuenta denominada utilidades retenidas y no distribuidas, y que luego en la asamblea se va a decidir el destino de esas utilidades. 3.610 millones. Nos gusta mucho que a los protagonistas del mercado les vaya bien. Hoy es 20. Ah, por cierto, hoy es el día del idioma, para que lo respetemos todos. Mañana, que es 24 de abril, se van a colocar nuevas cuotas de participación, 885 mil cuotas del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Populares. Este va a ser la decimonovena colocación, decimonoveno tramo de emisión. Y eso es lo más interesante del mercado. Recordemos que el 28 de abril hay asambleas de varios fondos de inversión, de los fondos de JMB, los fondos que gestiona Altio van a tener sus asambleas entre el 28, el 29 y el 30 de abril. Eso es todo por ahora, señores.
Bueno, Antonio, bien
Mira que
interesante el panorama local. Ivette.
sí quería preguntar por los internacionales, que me imagino que hay mucha tela por donde cortar.
Y, bueno, ya hablábamos la semana pasada de los efectos de la guerra arancelaria de Trump. Pero esta mañana los mercados europeos tuvieron una reacción muy interesante. Subieron, todos subieron, unas alzas no muy fuertes, pero alzas. Y reportaban los corredores de valores que el mercado está tranquilo porque en Estados Unidos se arregló la versión de que va a haber una distensión entre China y Estados Unidos. La bolsa alemana subió, subió la francesa, subió la bolsa de Londres. Trump dijo que los actuales aranceles con China estaban muy altos y que había que negociar. Y el secretario del Tesoro, el señor Bessent, dijo que la guerra comercial entre Estados Unidos y China era insostenible y que esperaba que se desmontara. Entonces los mercados reaccionaron positivamente, están muy sensibles a lo que pasa con los aranceles, y si Trump vuelve y anuncia alguna otra cosa loca mañana, vuelven y se caen, pero por hoy les fue muy bien. Y bueno, vamos con el ranking internacional.
Bueno, contamos.
Naturalmente, vamos con este ranking, siempre lo llevamos muy actualizado con las noticias del momento. El ranking de hoy es un ranking papal. Me imagino que ustedes saben que los papas, ninguno gobierna, si se puede decir gobierna, con su nombre, sino que escogen un nombre.
Sí,
Los 10
señor, no
nombres más
sabía.
papados son Urbano, es el décimo nombre. Urbano se ha usado 8 veces, ha habido 8 papas Urbano. Ha habido 8 papas Bonifacio, 9 Esteban, 12 papas Pío. Por cierto, Pío IX tuvo el pontificado más largo con 31 años, bueno, durante el tiempo en el que se puede medir, porque cuando la época de San Pedro no se sabe exactamente cuántos años estuvo. Los papas León, ha habido 13 León, y los 5 nombres más usados son Inocencio, que ha habido 13 Inocencios, ha habido 14 papas de nombre Clemente, ha habido 15 Benedictos, aunque el último fue el número 16, pero ha habido 15 porque hubo dos 14 y dos 13, y el Papa 10 nunca existió. Luego ha habido 16 papas de nombre Gregorio, es el tercer nombre más usado. 16 papas. Perdón. Y el primer nombre más usado, todos saben que es Juan, porque todo el mundo recuerda a Juan 23. Pero lo interesante del caso es que ha habido en realidad 21 Juan, porque hubo un nombre repetido que fue un Juan 23, que fue un antipapa, pero además porque por algún error numérico que cometieron en el Vaticano hace muchos años, el Papa Juan 20 nunca existió, pasaron del 19 al 21.
Ah, buen detalle, buen detalle.
Y esto es todo por ahora, les dejo con el ranking, papá.
Muy interesante, Antonio. Oiga, esperar a ver qué pasa con los mercados internacionales, ¿no? Esto es una montaña rusa que nos ha mantenido al alza, a la baja, el oro, el petróleo, las bolsas, los tesoros, bueno, en fin, incluso hasta la incertidumbre que hay frente a las posiciones de diferentes bancos centrales, especialmente la tensión que me imagino que usted ha leído bien sobre los comentarios que hace el presidente Trump del presidente de la Fed. Es importante señalar, recordemos que según nos contó Víctor, hace ya la semana pasada, creo que fue o antepasada, en Descifrando el Mercado, hablamos de cómo se definen quiénes son los miembros de la Fed y cómo el siguiente miembro a salir, por la forma en la que está estructurado, es precisamente el señor Jerome Powell, quien actualmente es el presidente de la Fed. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Algo más que quiera agregar?
Luego que Powell, entre otras cosas, cuando se vaya Trump va a quedar feliz porque a Trump no le gusta Powell. Dice que Powell es muy lento en reducir las tasas de interés, pero Powell había hablado de que si no bajaba la inflación, no las iba a bajar. Y es el primero que alertó en que la guerra de aranceles de Trump va a causar una depresión empezando por Estados Unidos. Eso a Trump no le va a gustar, pero afortunadamente para él va a salir Powell.
Sí, señor, en eso estamos de acuerdo. Vamos a ver en qué termina todo esto. Antonio, que tenga una feliz noche. Gracias por acompañarnos con nuestra audiencia en Sumas.
Buenas noches, recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando. Hoy, por todos.
Hoy viene una pregunta bastante relevante para el mundo de las inversiones, que no es tan fácil de explicar. Vamos a ver si lo logro hacer de una manera bien sencilla. Si no es así, por favor escríbanos y volvemos a intentarlo. Nos preguntan hoy, Ivette, ¿qué es una tasa ponderada? ¿Tú lo tienes claro o no?
Santiago, dicho sea de paso, este es un momentazo aquí en Sumas y es porque están haciendo una pregunta que probablemente, mire, yo no la había escuchado y ya que tenemos en Suma 3 años, entonces imagínese, este es un momentazo porque muchas personas como yo hoy se están desayunando con qué son tasas ponderadas, qué es una tasa ponderada. Así es que
Bueno,
soy todo oídos.
vamos primero a mirar en qué escenario se habla de tasa ponderada. Usualmente en la República Dominicana hablamos de tasas ponderadas cuando miramos las estadísticas de los bancos y entonces hablamos de un promedio ponderado, que ya les explicaremos qué es, para la tasa activa, es decir, para la tasa a la cual en promedio los bancos múltiples le prestan dinero a sus clientes. Y también hablamos de tasa pasiva promedio ponderada cuando nos referimos a la tasa de interés que en promedio los bancos le pagan a sus depositantes, a sus ahorradores. Entonces son como los dos escenarios típicos en los que en la República Dominicana hablamos de tasas ponderadas. Eso es lo primero para aclarar. Ahora bien, ¿qué es una tasa ponderada? Una tasa ponderada es un tipo de promedio donde algunos de los datos tienen más peso, mayor importancia que otros datos. Y la manera que se me ocurre, ya pasamos al tema financiero, pero la manera más sencilla que se me ocurre explicarles es, supongan que hay dos equipos que están tratando de pintar una misma casa. Uno la está tratando de pintar de color amarillo, y la otra la está tratando de pintar de color azul. Si los dos equipos tuvieran el mismo peso, o es decir, el mismo número de transacciones o el mismo monto, o por lo que ustedes quieran ponderar, pues el color final de la casa Por supuesto, amarillo y azul, ¿qué color nos da, Ivette? ¿Tú qué sabes de colores?
Nos da verde.
Nos da verde, ¿verdad? Entonces, en promedio, el color que terminaría siendo sería verde, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre si, a pesar de que sean dos equipos, en uno de los equipos solo hay una persona con un tarro de pintura, con una caneca de pintura? Y en el otro equipo, en el equipo azul, supongamos, hay 100 personas con 100 tarros de pintura. ¿Cuál será el color final de la casa?
Uy, uy, Santiago, son muchos
Terminar,
colores.
terminará siendo más azul que realmente verde o amarillo, ¿verdad? La
Sí.
taza ponderada, entonces, lo que trata es de darle más importancia a cierta variable para hallar un promedio. Ahora, miremos en el caso de las tasas de interés. Supongamos que hay un préstamo de 1.000 pesos con una tasa del 5%, es decir, un equipo de 1.000 personas, para ajustarlo a nuestro ejemplo, y otro préstamo de 4.000 pesos con una tasa de interés del 10%. Si nosotros habláramos del promedio normal, del promedio simple, pues lo que diríamos es, tenemos una tasa del 5% de un lado, del otro lado tenemos una tasa del 10%, encontremos el promedio. 10 más 5 nos da 15%. Dividido dos equipos o dos transacciones, dos préstamos en este caso, diríamos que la tasa de interés promedio en este caso sería del 7.5%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Ivette? ¿Sí, lo llevo más o menos bien?
Señor, sí, estoy entendiendo.
Pero realmente esto no es tan justo, porque fíjense que cuando ya hablamos de dinero, el primer préstamo es de solo 1.000 pesos y el segundo préstamo es de 4.000 pesos. Es decir, si tenemos un préstamo de 1.000 pesos al 5% y un préstamo de 4.000 pesos al 10%, decir que la tasa promedio es del 7.5 no es tan cierto, porque una cantidad de recursos mayor, los 4.000 pesos, están pagando un interés del 10%, mientras que apenas 1.000 pesos están pagando el interés del 5%. Así que racionalmente uno pensaría que la tasa ponderada, según el monto de los préstamos, tendría que ser superior al 7.5. Así como en nuestro ejemplo pensábamos que quienes tenían más pintores, pues iban a dominar el color. Aquí ocurriría lo mismo. La tasa de interés se inclinaría a estar más cerca del 10%, que es donde hay más dinero prestado, que del 5%, donde hay menos dinero prestado. ¿Hasta ahí estamos bien?
Hasta ahí estamos bien.
Ok, entonces, ¿cómo pudiésemos hallar esa tasa ponderada? En este ejemplo sencillo, lo que haríamos es multiplicar el valor del préstamo de 1.000 pesos por la tasa que tiene, es decir, por 5%. Y diríamos que el resultado es 50 pesos. Y en el préstamo, en el segundo préstamo, de los 4.000 pesos, que tiene una tasa del 10%, hacemos exactamente lo mismo. 4.000 pesos por el 10% nos da 400 pesos. Después, sumaríamos estos dos resultados, que nos da 50 pesos más 400 pesos, 450 pesos. Y para hallar esa tasa ponderada, dividiríamos esos 450 pesos en el total del dinero que se ha prestado. Como tenemos dos préstamos, uno de 1.000 pesos y otro de 4.000, la cantidad total de dinero que se ha prestado es de 5.000 pesos. Si tomamos los intereses totales, que son de 450, y los dividimos en esos 5.000 pesos que se han prestado, pues entonces encontraremos que la tasa ponderada es del 9%, la cual efectivamente se acerca mucho más al monto que tiene mayor peso dentro del total de préstamos. Dejamos esta sección en Spotify para que la repitan tantas veces como sea necesario y si siguen con inquietudes, nos vuelvan a escribir. Espero poder con este ejemplo haber aclarado mejor qué es una tasa ponderada y cómo se calcula.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega gracias a Finanzas a la JMMB. pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Liet, te tengo una pregunta particularmente a ti, que eres la más nueva en Sumas. De todos nuestros colaboradores, tú eres la más nueva.
Cuéntame, Santiago.
¿Te gusta este segmento en el cual tratamos de dejarle un mensajito a nuestra audiencia para que recuerden y pongan en práctica o no?
Claro, por supuesto. Eso me invita a mí a reflexionar mucho y a escuchar diferentes perspectivas cuando traes tú la reflexión o IBEP.
Bueno, y tú te inspiras muy bien. Así que, Ivette, vamos con la frase a recordar de esta noche. ¿Quién dan la envía y de qué se trata?
Uy, Santiago, mire, yo sin ningún, ¿cómo se llama? Esto es una casualidad. Nuestro querido Antonio nos habló del ranking papal, ¿verdad? Pero yo le traigo una frase precisamente en esa línea de Don Bosco.
Okay,
Así es
¿cuál
que
es?
escuche bien, dice, se podrá hacer economía en cualquier circunstancia, pero a los enfermos, provéasele de cuanto les sea necesario.
Bueno, ya escucharon ustedes. Uno puede realmente ahorrar en todo lo que desee, pero cuando se trata de la salud es difícil hacerlo. Y de hecho, piensen cuando ustedes tienen algún familiar querido en el hospital, en la clínica, en la casa enfermo, como que lo último que le importa a uno es cuánto dinero va a gastar en esto. Pero es un tema que afecta a las finanzas y que normalmente nos golpea muy duro. Por eso, la importancia, hoy que es miércoles, de pensar en un seguro de salud, de pensar en un buen seguro médico. Y claro que sí, por supuesto, reforzar, como siempre lo decimos, nuestro fondo de emergencia. Porque es que ahorrar en la salud es demasiado complejo. Yo diría que casi que imposible. Con este mensajito nos despedimos esta noche, pero los esperamos mañana jueves aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.